Con el presidente del Consejo Deliberante, porque la disposición de tierra es atribución de los concejales. Con el concejal Horacio Lavie. Concejal Paulino de la Red República, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Paulino? Muy buen día para vos, para toda tu audiencia, y déjame hacer una pequeña aclaración con respecto a lo que estabas hablando recién de los médicos cubanos.
Sí.
En algún momento nosotros le mandamos un solo médico y ellos ahora nos devuelven 100, ¿no?
Así es, el Che Guevara.
Sí.
Sí, sobre todo porque el pronosticador de esto, el periodista Oppenheimer, ya escribió hace 15 años que dice que era la hora final de Castro y le erró, le erró, le erró. Pero bueno, la gente,
Bueno, pero
algunos
son todos
siguen.
dirigidos por la derecha, pronosticadores, fatalistas, que nunca consideran un gobierno socialista como una forma de gobernar.
No lo
Pasa en
con.
toda América.
Claro, no consideran. La verdad es que creo que no conocen y dicen cualquier barbaridad. Un país, el concejal casi lo tuteo. Hay un cartel al costado del cementerio en La Habana, en Cuba, en una avenida que hay por ahí de circunvalación, que dice, esto es del 99 cuando pude leer, 500 millones de niños duermen en el mundo, duermen en la calle. Ninguno es cubano, porque en Cuba
Claro.
no hay chicos durmiendo en la calle.
Claro.
Es así, es pobre, pero no hay indigencia, que
No, no,
son
no hay
cuestiones que nosotros,
analfabetismo, no hay.
no, que nosotros no podemos evitar.
No, por supuesto, pero estos son, lamentablemente, son en los gobiernos capitalistas y los lineamientos que se bajan desde Norteamérica. Hay que ser realista,
No, yo creo que sí,
Paulín.
creo que sí.
Sí.
Concejal, además de analizar la política internacional, lo
No, no,
llamaba.
no, no vamos por las
Nada,
ramas,
nada,
no
está
vamos por
bien.
las
No,
ramas.
no, no, porque forma parte de la política. Usted es un hombre dedicado a la política, así que ¿por qué no va a tener opinión formada sobre la política en la Argentina y en el mundo?
Sí.
Respecto a un terreno que parece que hay alguna controversia destinado a a donde se construirá, espero que rápido, en algún momento, una escuela técnica en 28 de noviembre.
Sí, a ver, controversia, de acuerdo a algunas opiniones encontradas que de gente que por ahí es totalitaria en su opinión y no le sirve la pluralidad de opiniones ni la forma de gobernar de la presente gestión o de los actuales concejales. Yo te voy a hacer una referencia más o menos de lo que pasaba con esas tierras, Paulino, que estamos hablando de la manzana 155 y 156, que está, para que vos te ubiques un poquito, al lado del Plan Federal, donde están las viviendas de los mineros y la
Sí.
vivienda de los empleados municipales.
Sí, me ubico perfectamente.
Bueno, los terrenos esos estaban asignados hace mucho tiempo para la empresa ICRT. Al no hacerse conforme el pago de esos terrenos o no realizarse viviendas ni nada por el estilo, con un proyecto del actual intendente, de Fernando Español, se desadjudica esos terrenos y pasa a manos del Ministerio de Educación, como dice bien usted recién, para la implementación de la escuela técnica. En ambas manzanas, donde estaba planteado dicho núcleo para esta escuela, la gestión anterior, en vez de hacer la escuela, realizó un plan de vivienda para madre soltera. Ocupó una lonja completa, o sea, una manzana completa, que si yo le digo lonjas porque no alcanzan a ocupar los 10.000 metros cuadrados, que son la hectárea completa. Porque son, sumando las dos lonjas, no alcanzan a una hectárea. De los dos lotes grandes que estamos hablando. Pero esos dos lotes se dividieron en 18 lotes cada uno. Y se ocupó 18 de una manzana completa y 2 de la otra manzana. Quedando así un terreno sumamente, en su amplitud de lo que era en su momento para poder realizar la escuela, quedó muy chico. Pero en base a esto, a lo que quiero llegar, si se incurrió en alguna falta, pudo haber sido en haber utilizado terrenos que estaban en reserva para educación y se hicieron viviendas, lo cual para mí no, porque también también hay un déficit de casas o de viviendas para la gente muy grande, y para mí es una buena idea haber hecho un plan de viviendas ahí en donde sea para poder paliar un poco la necesidad habitacional.
Ahora,
Nosotros lo que hicimos, Paulino,
sí.
fue darle esos terrenos al IDU para que en su momento se puedan hacer los papeles de dichas casas. Porque si no, estábamos en una disyuntiva acá donde no podíamos donde no se podían hacer ni siquiera los papeles de esa casa, como en su momento también votamos la, también votamos los terrenos, por eso también nadie salió a decirlo, de las casas de ICRT, donde nosotros le dábamos plena potestad para que puedan hacer las escrituras de esas casas. O sea, había que empezar a arreglar un montón de problemas legales que teníamos acá con respecto a los terrenos son de y las casas son de. ¿Se entiende?
Ahora, concejal, si
sí,
el concejal, en su momento concejal español, presenta el proyecto y por ordenanza, que es como corresponde según la ley 55, la disposición de la tierra para construir la escuela técnica, ¿también pasó
sí,
por el Consejo Deliberante de la gestión anterior la decisión de parcelar y de darle otro destino, independientemente de la necesidad de la gente de tener su vivienda, madre soltera? No estamos hablando de ese punto, sino pasó también por el Consejo Deliberante, porque eso es cambiar el destino que le había dado el Consejo Deliberante. Si decidieron que era para la escuela técnica y lo parcelaron con 18 terrenos, la cantidad que sea, ¿también pasó por el Consejo Deliberante, sabe, o eso ya no pasó por el Consejo?
Yo ayer estuve mirando el expediente completo y los planos ya estaban del año 2013, si no me equivoco. No me quiero equivocar, Paulino. Pero yo estuve mirando el expediente y ya estaban las subdivisiones hechas en, creo que era en ese año, viejo.
O sea, no fue nada, entonces no lo tenían previsto para que haya una escuela ahí. Al margen de lo que habían votado los concejales, ¿no?
Yo calculo que vos no planteás un núcleo educativo arriba de 5 terrenos subdivididos.
Y no. No, la verdad que no.
Por lógica creo que no. Yo lo que quiero llegar, Paulino, también es que nosotros tenemos 3 lugares, 3 terrenos donde podemos armar el núcleo educativo, porque no somos herejes. A ver, sabemos que el 22 de febrero del año 2019 se firma el convenio para la escuela técnica, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, desde esa fecha a hoy no tenemos ni siquiera un cartel de comienzo de obra. Si a nosotros mañana nos apura y nos dicen, mira, tenemos la escuela técnica para empezar mañana, nosotros tenemos 3 posibilidades de terreno donde ya los tenemos, no te voy a decir que reservados, pero vamos a tratar de elegir entre esos 3 para hacer ya la reserva del núcleo educativo de la escuela técnica. Tenemos uno atrás de la escuela 12, que es por ahí el que más nos seduce por el tema de distancia con los talleres.
Claro.
Los talleres los hicieron en los galpones productivos de acá, de la localidad. Así que nos parecería lo más correcto, que cuanto más cerca tengamos la escuela de los talleres, sería lo mejor. Después tenemos también un terreno en los 700 lotes, y tenemos, también puede ser una posibilidad el terreno que está donde estaba Vialidad.
Le iba a decir, también tienen ese terreno.
Claro, por eso le digo que no es que uno comete una herejía y dice, no queremos hacer una escuela técnica, ni mucho menos. Pero queríamos solucionar un problemita que era de papeles con respecto a las casas de las madres solteras, como habíamos solucionado también el tema de las viviendas de ICRT, darle ya un marco legal como corresponde y estar en, o sea, y convenir al Estado de Derecho en el que vivimos, ¿no es cierto?
Claro, claro. Yo conocía un poco el tema de referencia, pero sabía que la decisión no había sido de ahora, sino que ya había construcciones, que en 4 meses esta gestión no puede haber construido nada en ese terreno, porque la verdad que diciembre asumió, enero casi improductivo, y después tuvimos este tema. Por lo tanto, era difícil que esta gestión haya construido sobre ese terreno algo. Me pareció que correspondía a la gestión anterior. Pero como también públicamente escuché declaraciones del exdiputado Garay, y dije, bueno, a ver qué pasó. Si ellos no fueron, ¿quién fue? Entonces, está claro el tema. Quedó de la gestión pasada.
Yo te vuelvo a repetir, la manzana en cuestión acá es la que estaban en reserva para el núcleo educacional, es la 155 y la 156. Pero yo le vuelvo a repetir, Paulino, que se hayan hecho esas casas, para mí no está mal, todo lo contrario.
No, está bien porque la necesita, la gente la necesita.
Claro, o sea, para mí, si se pueden hacer 18 casas más, que las hagan, no hay problema. Después vemos un terreno para la escuela, yo estamos a disposición, y le vuelvo a repetir, no es que acá se sacó el terreno y después salimos corriendo a ver dónde podíamos buscar un terreno para poner una escuela. Ya teníamos en vista 3 terrenos más. Y le vuelvo a repetir, por distancia nos hubiera convenido, nos conviene atrás de la escuela 12. Yo, una de las cositas que por ahí me planteo, o sea, no lo hubiera yo resuelto. La manera que se resolvió fue el hecho de haber hecho los talleres de la escuela técnica en los galpones productivos, porque si realmente teníamos esa reserva como núcleo educativo allá arriba, llevar esos dos galpones, que no cuesta nada tampoco desarmarlos, los mismos empleados municipales lo pueden realizar, desarmar esos dos galpones que estaban ahí, armarlos donde estaba en referencia el terreno para que está en cuestión hoy, que tanto mal produce a diferentes personas, llevar esos galpones allá arriba y armar los talleres ahí, si después iba a hacer la escuela ahí, como estaba convenido, ¿no es cierto? Pero bueno, esa es otra también, se hicieron allá abajo, lo cual tampoco está mal porque están hechos, y eso ya es definitivo. Entonces tenemos que ver la forma nosotros de adaptar en distancia y en comodidad para las diferentes personas, porque en verano es una cosa y en invierno sabemos que la movilidad dentro de Río Turbio, de 28, cambia, pero en un 100%. Nosotros si hiciéramos la escuela atrás de la escuela 12, tendríamos, calculale, 300, 400 metros hasta los galpones.
Claro. Lo cambio de tema, sí. Concejal. ¿Por qué cambiaron autoridades en el Consejo Deliberante? No llevan ni 4 meses de gestión.
No, a ver, se planteó una situación de...
No me mienta, ¿eh?
No, por favor. Ayer hizo uso de la palabra el señor Lucas Cerezo, que se había planteado ya con anterioridad durante el transcurso de la semana pasada el cambio de autoridad, y fue una cuestión de más política que de cuestiones de conflicto, ¿eh?
No. Seguramente las autoridades se cambian no por un conflicto personal, sino que tiene que ver con una cuestión netamente política. Es decir, eso. Por eso es el cambio. Responde a una cuestión política.
Sí, totalmente. O sea, no hay un conflicto creado, y mucho menos, Paulino.
No.
Se decidió cambiar el vicepresidente, o sea, como lo mocionó Lucas, y Aldo quedó como vicepresidente segundo, y quien le habla, presidente del consejo.
¿Y Cerezo se emocionó al mismo como vicepresidente primero? ¿Dijo, acá debería ser yo? Digo, porque queda medio...
Él presentó la moción. La iba a presentar yo y me ganó de mano.
Bueno. Bueno, ayer nosotros tuvimos una charla antes de que salía la información del propio intendente. Y nada, la relación con 28 de noviembre, hay gente que vive de uno y otro lado del pueblo. La verdad que lo que están pidiendo es que exista esa movilidad, ¿no? En lo posible, pero se supone que este fin de semana podrían llegar a resolverlo.
Mira, Paulino, yo tengo una mirada muy especial con respecto a eso. Te lo voy a aclarar, que es personal mía. No por eso acá se toman medidas unilaterales de que se baje un mandamiento y todos respondemos a eso. O sea, para mí, en el momento que se terminen los aislados preventivos que tenemos tanto en 28 como en Río Turbio, creo que están las condiciones dadas para flexibilizar las entradas y salidas de ambas localidades. Yo sigo insistiendo que las dos localidades han nacido alrededor de la empresa y somos recíprocas tanto en el sistema de salud como en la parte económica o en la parte afectiva del parentesco que tengamos. O sea, hay mucho que tienen los padres en Río Turbio o viceversa, y estamos acostumbrados a vivir mancomunadamente 28 Río Turbio y Julio Dufour y alrededores. O sea, pero me parece que es de forma... Yo creo que hoy, lo que más nos apura es el hecho de la circulación entre 28 y Río Turbio. Te vuelvo a repetir, es una opinión formada mía, personal. Creo que dando de alta ya los últimos aislados que tenemos, están las condiciones dadas para poder hacer, no te voy a decir abrirla libremente, pero por lo menos ir flexibilizando con alguna restricción.
Claro. Pero, sobre todo porque una persona que viene al hospital de Río Turbio, que es muy común que vengan de allá hacia acá, lo tiene que hacer en remis y le sale 6 veces más de lo que le saldría en colectivo, por ejemplo.
Sí, a ver, somos conscientes, Paulino, que la complejidad del hospital de Río Turbio no es la misma que del 28. Sabemos que allá está el OSIC, donde hay muchos profesionales que acá no los tenemos, y dependemos pura y exclusivamente de la salida de 28 hacia Río Turbio. O sea, somos conscientes que genera un malestar total en una persona que encima que está enferma, porque si va al hospital está enferma o tiene un familiar directo muy, muy mal, tenga que venir a buscar un permiso acá, tenga que hacer cuestiones formales también en la entrada de Río Turbio, o sea, al margen que después tenés que ir al hospital, es un poquito enfermante la situación, y yo, se comprende, totalmente comprensible. Nosotros habíamos tomado como metas de proceso el hecho de del aislamiento, el hecho de cortar la ruta. O sea, creo que el objetivo principal, que es cero casos positivos en 28 Río Turbio, se está cumpliendo. Y me parece que las medidas que hemos tomado, no te voy a decir que todas, pero en su gran mayoría, han dado un fruto favorable para la salud de la cuenca carbonífera. Yo lo único que me gustaría hacer o plantearía sería el hecho de correr el control que está en el matadero hacia la Virgen Santa Bárbara, porque sabemos que hay un paso clandestino por el río hacia la entrada de Río Turbio.
Pero si usted pone un montón de tierra del otro lado del río, del lado de Mina 3, no pasa
sí,
más
va a
nadie.
Es imposible pasar también.
No pasa más nadie.
Sí, sí, bueno, lo planteas de esa manera también. Es más, donde corta el Guadarray, que está la entrada ahí, también se puede pasar con una camionada de tierra y listo, también no pasa nadie.
Claro.
Pero yo diría que cortando ambas márgenes de la Ruta 40 y manteniendo cerrados los controles fronterizos, porque hay que ser consciente también de una cosa, estamos rodeados, está Punta Arenas, Natales, Calafate, en su menor medida Río Gallegos, y nosotros en el medio, la cuenta está en el medio.
Claro.
Y tenemos casos positivos todo alrededor. Quiere hablar, habla a las claras de que mal no se hicieron las cosas, Paulino.
No, la verdad que en un momento pareció muy exagerado, dio resultado, lo que también viene ahora el tiempo de decir, bueno, empecemos a flexibilizar un poco, porque en las dos comunidades está habiendo gran movimiento, en 28, digo porque no tiene gente con la que habla por teléfono, hay movimiento, hay incluso gente en las plazas, lo cual hace el tema de las caminatas y lo está haciendo, a pesar de que no hayan adherido al decreto provincial.
Ah, sí, a ver, yo tengo una criatura de 2 años y medio y tengo una nena de 11 años que creo que es por ahí la que más lo sufre, ¿no es cierto? El hecho de que era una chica muy activa, el colegio, por ahí iba a actividades extracurriculares, iba a gimnasia, y de golpe encontrarse encerrada también es como que te la limita en condiciones desfavorables. Es más, ha tenido hasta un problema de estrés, empezó a tener problemas en la respiración por el hecho del encierro y de no tener contacto con el resto de sus amigas. La tuve que llevar al médico. Bueno, pensamos que tenía un problema mucho más grave, pero afortunadamente era una cuestión de estrés.
Claro.
Pero estamos hablando de criaturas de 11 años. Eso también compete a los adultos mayores, a los chicos. Yo no me quiero imaginar las casas donde hay adolescentes, Paulino.
No, claro, no. Yo tengo una hija de 15 años y ni le cuento. Camina por las paredes.
No, por eso le digo. Creo que en ese sentido hay que empezar a flexibilizar un poco más. Pero bueno, yo calculo que esto no va a pasar más del fin de semana y estamos esperando las órdenes de provincia cómo se puede dirimir estas cuestiones, ¿viste? Pero bueno, estamos en charla y en tratativa por el tema del transporte público. Ya te digo, a ver si podemos empezar a trabajar con el tema de la flexibilización entre ambas márgenes, ¿no es cierto? Yo calculo que lo más acertado sería esperar que se den, de levantar todos los aislados que tenemos, que ya no quedan muchos. En estos días creo que quedan 20 acá, y en los próximos días que no llegan al fin de semana, tenemos el resto de la gente con las altas definitivas. Eso a no ser que por ahí sigan llegando vuelos o colectivos con gente de otras provincias, ¿no?
Bueno, pero ¿qué va a pasar con la gente que van a repatriar? Porque la provincia cerró los regresos de la gente hasta el 10 de mayo, pero luego del 10 de mayo va a empezar a volver gente a Santa Cruz y obviamente va a volver gente a 28 y a Río Turbio. ¿Eso qué va a hacer? ¿Que otra vez vuelvan a cerrar o lo van a manejar de otra manera?
Yo calculo, Paulino, que la solución estaría en el mismo Río Gallego cuando baja la gente. Yo calculo que por ahí no hacer un hisopado a la gente que está llegando de otras provincias, porque así como se toma la decisión de repatriar gente y después quedan en la entrada de cada localidad y a partir de ahí se hacen cargo los diferentes COE o los comités de contingencia, estaría muy bueno también que les puedan hacer un estudio que tarda 24 horas para evitar males mayores, porque si no nos pasa como pasó el otro día, que acá teníamos dos chicos que vinieron en un vuelo donde venía un caso positivo de COVID y estuvimos 48 horas con 11 policías en aislamiento, estos dos chicos con el corazón en la boca, y se generó una psicosis terrible por dos sospechas, ni siquiera por dos positivos, por dos sospechas.
Bueno, pero eso, concejal, puede volver a pasar, porque
Por eso
el
le
día
digo que
10 se levantan las restricciones y va a empezar. En Córdoba hay como 450 personas, hay tres colectivos y una empresa que podrían venir porque el traslado se podría hacer por tierra y podrían
sí.
haber vuelos. Y eso va. No estamos con esto que entienda la gente, no estamos intentando con el concejal decir que no vuelva a nadie, sino de qué manera se va a articular el procedimiento. O sea, ya tendrían que estar charlando con la provincia, si el hisopado se hace en gallego, no se hace. O sea, la estrategia del manejo para que no vuelva a sorprender como los otros días.
Sí, yo tengo entendido que Fernando planteó eso a Salud y que sería una de las cuestiones, creo que básica, al hecho de hacer una admisión a la gente que entra al pueblo. ¿Sabe qué pasa, Paulino? Usted tiene dos localidades, hace ya casi tres cuarentenas, porque estamos en un tercer periodo de cuarentena,
Sí.
que cumple, que hay gente que no ha podido salir a trabajar, hay gente que ha tenido sus negocios cerrados, o sea. Se genera todo un problema dentro de nuestras sociedades para que después por ahí lleguen gente de otras provincias y volvamos a Foja Cero de vuelta, ¿se entiende?
Sí, perfecto. Por eso le preguntaba
Yo
la estrategia, ¿no? ¿Por qué?
creo, a mi entender, creo que esa gente que llegue se le hace un test o un hisopado en 24 horas, tienen negativo, lo suben o a un otro tráfico o a un colectivo y vengan para sus localidades. Yo creo que ahí no habría inconveniente.
Bueno, esa sería una de las. Digo porque no queda mucho, ¿eh? Hoy ya es 6 y el lunes
Sí.
se estarían levantando esas restricciones.
Sí. Pero como yo la vez pasada estuve en una teleconferencia con el resto de los intendentes y éramos muchos los que, por no decir todos, los que planteábamos que dentro de los comités de contingencia, el único movimiento que tuvimos medio brusco, que nos pateó un poquito el tablero, fue el hecho de los chicos que llegaban de otras provincias. Después el resto veníamos como avión, o sea, veníamos trabajando muy bien, serenamente, pero lo único que por ahí nos complicó un poco fue el hecho ese de no haberlo trabajado de otra manera.
Claro. Concejal, le agradezco la gentileza para con Radio Nacional, ¿eh?
Por favor, Paulino, desde ya, como le digo siempre, un gusto hablar con usted.
Igualmente, un abrazo.